oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos. Regresamos con ustedes aquí a la Agenda Cultural RS después de estos días de parón por las festividades en España y en Madrid, desde donde emitimos o desde donde grabamos al menos. Nos pueden escuchar en la web, en radiosefarad.com. Hola Raquel.
Hola Alejandro, hola a todos. Así es, esperamos que hayan descansado estos días y nos oyen desde España. Y que se alegren de nuestro regreso en España o en el mundo, que sabemos que tenemos oyentes,
allá
gracias a
estén.
Dios, en todas partes. Bueno, seguimos esperando, como todos ustedes, el regreso de Rangel Billy, el último de los secuestrados por Hamás, en estos días en los que el mundo judío comienza a iluminarse por la fiesta de las luces. Nos trasladamos a Gaza para hablarles, entre otras cuestiones, de la cuantiosa ayuda humanitaria que está recibiendo la franja. Y les contamos el caso de una niñera argelina que ha intentado envenenar a una familia judía en Francia, a la familia que la empleaba. Pilar Rahola nos habla de Baruch Tenenbaum, de bendita memoria. Nosotros también le hemos dedicado un especial, recuperando una entrevista que le hacíamos casi al principio de la andadura de Radio Sefarad. Vamos además al Kotel por Hanukkah. Y comenzamos con un mensaje precisamente reivindicando, pidiendo, exigiendo el regreso de Ran a casa. Ninguna causa justifica el secuestro de una persona, ninguna idea puede relacionarse con o puede suponer daño a la vida humana. Demandamos el retorno de Ran inmediatamente. Es un mensaje de la comunidad judía de Barcelona desde su cuenta de X. Y ahora nos trasladamos, seguimos en X, pero nos vamos a la cuenta de Israel en el Reino Unido. Bueno, pues esta voz tan preciosa y este sonido del piano son de Alon Ohel, que ha tocado y ha cantado en un evento de caritativo en el hospital donde fue tratado después de ser liberado. Ha dicho este ex rehén que tocar en frente de una audiencia en estos momentos era una alegría para él como parte de su proceso de rehabilitación. Además, Alon estaba tocando con su hermano. Les vemos a los dos en este vídeo, que les invitamos a pinchar en la flechita azul. También, por supuesto, queríamos despedirnos de Sutisak Rintalak, este joven que murió, que fue asesinado por la Yihad Islámica Palestina el 7 de octubre, trabajador agrícola tailandés. Llegó a Israel en 2017 para mantener a su familia con su trabajo. Tenía 42 años cuando fue asesinado en el kibbutz Be'eri. Después su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza, ya lo saben, donde fue retenido por más de 2 años. Hoy nos dicen desde la cuenta de Israel en español: lo despedimos con profunda tristeza en el aeropuerto Ben Gurión. Ahora vuela a casa de vuelta con su familia. Descansa en paz. El pueblo de Israel te abraza. Nosotros nos unimos a ese abrazo. Y seguimos hablando de Gaza, del terrorismo y de las consecuencias del dominio de los terroristas sobre la propia población gazatí. Nos lo cuenta Sisi Emperatriz. Nos dice que los habitantes de Gaza van descubriendo que Hamás escondió toneladas de papillas, de preparados infantiles y batidos nutricionales para niños en almacenes secretos. Este es el vídeo que se ha desvelado y que nos habla de esa utilización, incluso de los alimentos para los más pequeños que hizo Hamás durante la guerra contra Israel. Kogat nos habla también de los números de esa ayuda que se está introduciendo en Gaza. Hasta el 7 del 12 de 2025, por ejemplo, podemos darles la cifra de 5.600 toneladas de productos médicos que han entrado en Gaza, más de 18.000 tractores con comida, más de 400.000 toneladas de comida, aproximadamente el 70% de toda la ayuda que está recibiendo hasta esta fecha la población de Gaza. Esperemos que les esté llegando. Entre 600 y 800 camiones llevando todo tipo de elementos o no sé cómo decirle, como humanitarias, bueno, de necesidad, cosas, productos, perdonen, para cubrir necesidades humanitarias, más de 260.000 tiendas, etcétera. Tienen aquí todos los datos de esta ayuda que se está llevando a Gaza y que está en la que está participando, de la que es responsable Israel. Continuamos. Nos venimos a Europa con una estremecedora noticia, Alejandro.
Bueno, nos traen una cuenta de X. Has encontrado, Raquel, está de Israel Vive, que nos habla de que una niñera musulmana trató de envenenar a una familia judía en Francia, en el país vecino. Por lo visto, según dicen, una mujer argelina de 42 años, Leila Y. Punto, entró ilegalmente en Francia y fue contratada hace 2 meses como niñera en un suburbio de París usando una identificación belga falsa.
Sí, por lo que han comentado y lo que está publicado en diferentes medios de comunicación, no solo franceses, bueno, pues estaba intentando envenenar a la familia. La madre ha declarado que sí que notaba sabores extraños, pero claro que las sospechas no se han confirmado hasta que una de las hijas de la familia, una niña pequeña, pues pudo ver cómo esta empleada, cómo esta nani, pues metía un líquido en una de las botellas que iba a tomar la familia, un líquido que era un producto de cocina, no sabemos exactamente cuál, pero le seguiremos ofreciendo más detalles acerca de este intento de asesinato antisemita que se está, bueno, que se ha conocido recientemente, y esta mujer ya pues ha sido detenida. Ha dicho que los judíos son todos poderosos, ricos, y que haber entrado a trabajar para ellos, bueno, pues le había perjudicado muchísimo a ella en su vida. Vamos con otras declaraciones.
España, ¿en serio? ¿De verdad os retiráis de Eurovisión porque Israel participa? Españoles, lo sentimos de verdad. Vuestra televisión pública os está castigando por puro odio. Pero vosotros no os lo merecéis. Y sabemos que no sois como vuestro gobierno. Solo mirad los números.
El en mensaje los últimos 3 años, que nos trae a Conde e Ilona Levy, que fue portavoz de Israel, del Ministerio de Exteriores de Israel en su momento, nos habla de esa decisión de Radio Televisión Española de no participar, de que España no participe en el próximo Festival de Eurovisión, ya que Israel, por amplia mayoría, pues sí puede hacerlo, una mayoría en esa votación que se realizó entre las diferentes televisiones europeas implicadas o que están en la organización de este festival, en el que, como apuntan en este post, Israel en España obtiene desde hace 2-3 años pues la máxima puntuación del público. Es un escándalo para muchas personas, es una cuestión política que tienen. Esa opinión de Ilona Levy, y nosotros continuamos hablándoles de Israel, puesto que viajamos al Instituto Cervantes de Tel Aviv. Ya nos lo había adelantado su responsable de cultura, Einat Talmón, pero queríamos recordarles con este cartel la cita que tienen todos los que afortunadamente que tengan la suerte de vivir en Tel Aviv o que estén cerquita. Este 11 del 12, el Instituto Cervantes de Tel Aviv organiza el encuentro Narrar el Horror. Es una mesa redonda con escritores, cronistas y reporteros que exploran cómo se narra la violencia y cómo se construye la memoria, por supuesto, claro, conectado con el 7 de octubre. Vemos entre los miembros de la mesa a Esther Bendaán, a Aretz Kaganovich, responsable de esas fotografías de la exposición que estuvo precisamente en Centro Sefarad hablándonos de la tragedia del 7 de octubre. Y bueno, les invitamos a ir, por supuesto, porque es una iniciativa muy interesante. Y tenemos una foto preciosa y una iniciativa que lo es aún más, Alejandro.
Sí, continuamos ahora aquí en la Agenda Cultural RS con una publicación en Instagram, en la cuenta de la Federación de Comunidades Judías de España, de una exposición que se presenta y tiene lugar en Melilla. Para los melillenses y melillensas que nos escuchan, bueno, están de suerte porque a nosotros nos queda un poquito lejos. Quienes puedan viajar allí, pues estupendo también para ellos, porque la exposición titulada La boda judía tendrá lugar, creo que ya se está mostrando, sí, en el Museo Etnográfico de Melilla, uh-huh, y ha sido presentada por la Consejería de Cultura y la Asociación Cultural Menguimel, como nos dicen en esta cuenta de la FCJE. Hace ya 4 días que lo publicaban. Se presenta esta muestra sobre las bodas judías. Si ven el post, pueden ver diferentes trajes, bueno, una serie de elementos típicos de, uh-huh, de las celebraciones de las bodas judías.
Sí, una de las piezas destacadas es una jupa blanca cedida por el rab Yamin Bitan. Además, se expone el traje tradicional de berberisca, maravilloso, con componentes como coronas donadas por Rebeca Bunan, y un traje del siglo XVIII, cedido por Alegría Ederi. Es una muestra que estará abierta hasta marzo de 2026, así que a lo mejor con un poquito de suerte la podemos disfrutar en directo. Y seguimos, les hablamos al principio, Pilar Rahola nos habla del fallecimiento, el triste fallecimiento de Baruch Tenenbaum, de bendita memoria, con el que tuvimos la suerte de hablar, como les decíamos, hace bastantes años. Hablamos con él de su compromiso por los derechos humanos, por el entendimiento interreligioso y de su fundación, la prestigiosa Fundación Raúl Wallenberg. Además de animarles a ver este tuit de Pilar Rahola en una fotografía muy bonita con Tenenbaum, les invitamos a oír ese programa especial que hoy le dedicamos en nuestra escaleta. Y de Argentina viajamos a Israel, una muralla que vuelve a hablar. Hallazgo impresionante en Jerusalén. Así empieza el tuit de Jonathan Berin, que nos traslada al Kotel, en pleno complejo del Museo de la Torre de David. No, perdón, en la Torre de David. Los arqueólogos han revelado un tramo monumental de la muralla de Jerusalén de la época de los Hasmonaim, los que protagonizan la fiesta de Hanukkah. Hablamos de más de 40 metros de largo, unos 5 metros de ancho y una altura original que alcanzaba los 10 metros. Una obra que no solo protegía a la ciudad, proclamaba poder. La Autoridad de Antigüedades de Israel destacó que la muralla, que hoy vemos colapsada, fue construida con una precisión casi obsesiva. Nada estaba improvisado. Era ingeniería nacional judía en su máximo esplendor.
Bueno, y sigue Raquel el post, y lo pueden ver ahí en esta entrada de nuestra Agenda Cultural RS. Una cosa dicen si está clara: cada hallazgo así nos recuerda que Jerusalén no solo se estudia, se descubre.
Y nos vamos ahora sí al Kotel. Gracias a la cuenta de la Embajada de Israel en Estados Unidos, vean este vídeo tan emocionante, preparando ya pues esa tradicional menorá, esa tradicional Hanukía, para celebrar la fiesta de las luces. Y esa fiesta también está empezando a mostrarse en ciudades como Haifa, con ese multiculturalismo que caracteriza a esta ciudad porteña. Aquí vemos el árbol de Navidad cristiano, una celebración musulmana y la Hanukkah. Y con esa alegría, pues nos despedimos hasta mañana.
Gracias, como siempre, Raquel, gracias a todos ustedes. Les esperamos aquí en la Agenda Cultural de Radio Sefarad.
Gracias por escuchar Radio Sefarad.